Esta noche tengo el placer de contar con dos seres espectaculares, con el licenciado Ildefonso López y con mi amiga Ángela Lightfoot. Y vamos a hablar de un tema de suma interés. Como les dije, cuento esta noche con el licenciado Ildefonso López, autor, motivador, especialista en la felicidad, y también cuento con Ángela Lightfoot, que también es una motivadora y un ser humano sumamente especial. Buenas noches, Ildefonso.
Y buenas noches, doctor, y gracias por la invitación.
Buenas noches, Ángela.
Hey, buenas noches, muchas gracias por invitarme.
Vamos a empezar. Tengo entendido que ustedes tienen un taller que le llaman Impulso 2024, este próximo 27 de enero, en Río Grande, en Dos Aguas. Dime un poquito de este taller que ustedes van a dar, Ildefonso.
Sí, es un taller, como dice el título, para comenzar el año con fuerza, con la idea de que todo el mundo se organice de manera que puedan cumplir las metas que todos hicimos. Porque hablando sobre el tema, Ángel y yo nos dimos cuenta de que muchas veces hay, y todos caemos en esto, hacemos muchas resoluciones de Año Nuevo, y a veces esas resoluciones llevan 3 años pendientes y no acabas de cumplirlas. Y no es que tú seas una mala persona o que seas vago o nada por el estilo, es que sencillamente no sabes cómo hacerlo. Y gran parte de lo que vamos a hacer en el taller es enseñarte y darte las herramientas para que consigas lograr esas metas, superando tus creencias limitantes, identificando tus fortalezas, viendo bien el diálogo interno que tienes contigo mismo. Y para eso no hay una persona mejor que Ángela Lightfoot, que es una experta en neurolingüística, en la programación neurolingüística.
De hecho, dinos un poco más de tu historia, Ildefonso. Eres abogado. Es interesante que siendo abogado laboral estás en estos campos del coaching y de la motivación y de ayudar al público en general, mucho más allá de las leyes. Y danos un poquito de tu historia para que el público te conozca un poco mejor.
Pues mira, mucha gente me pregunta exactamente lo mismo. Yo, en efecto, como mencionaste, yo llevo 35 años de abogado laboral, que tú pensarías que es algo como que bastante alejado de esto, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque distinto a un abogado, digamos, de taxes, o un abogado de mergers and acquisitions, o un abogado ambiental, mi trabajo siempre ha sido con gente. Todos los casos laborales tienen un componente humano fuerte, porque se trata de casos en donde han despedido a alguien, donde alguien está alegando que lo hostigaron sexualmente, donde alguien está alegando que lo discriminaron. Y esos reclamos también afectan a la familia de la persona. Así que siempre en estos procesos ha habido un componente humano bien grande del cual yo jamás me pude desprender, y eso se debe a la forma en que yo fui criado. Independientemente del trabajo que uno tiene que hacer, siempre ese factor humano te toca. Así que en ese sentido te tengo que decir que, como me han preguntado esto mucho, yo tuve mis reflexiones al respecto y me di cuenta de que, mira, sabes que yo siempre he estado, aún en mi profesión, ligado a eso. ¿Qué pasó? Cuando yo estaba empezando mi carrera, hace 35 que soy abogado, vamos a darle 5 en lo que la cosa iba calentando, pero hace 30 años yo soy conferenciante, además de mi práctica, el litigio, etcétera. Yo soy conferenciante en materia de cosas laborales, de crimen, o ley salario, accidentes del trabajo, hostigamiento sexual, acoso laboral. Y es una parte que me encanta. ¿Qué pasa? Esos seminarios que yo estuve dando, muchas veces, o la mayoría de las veces, van dirigidos a los grupos gerenciales, a los supervisores, lo cual entonces implica que tienes que ir más allá de la pura ley y hablar del tema de liderazgo y de cómo es que nosotros vamos a cumplir la ley ejerciendo el liderazgo. Así que ya tú ves cómo yo, sin darme cuenta en aquel momento, me iba desviando un poco y yo empezaba a incluir más material de liderazgo en esos seminarios que originalmente eran cómo ejecutar la disciplina correctamente, cómo no discriminar, etcétera, etcétera. Con el tiempo, ya hace unos más de 10 años. Yo siempre he sido un lector ávido. Me encontré con este libro, que muchos de los radioescuchas quizás conozcan, escrito por Robin Sharma, un canadiense.
Abogado.
Abogado. Escribió un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari. The Monk Who Sold His Ferrari. Yo me identifiqué mucho con ese libro, porque pues, abogado también. Y además porque era una etapa de mi vida donde ya yo estaba empezando a adentrarme más en el mundo de temas de liderazgo, temas de motivación, etc. Y lo que él narra en el libro, que es su historia, tenía muchas similitudes y paralelismos con la mía, aunque yo no había llegado al nivel que él está, porque como tú recordarás en el libro que mencionaste que lo leíste, llega un momento que se desmaya por el montón de horas que estaba trabajando y ahí empieza su travesía. Yo no había llegado a eso. Ni
le da un infarto.
Le da un infarto, correcto. Pues yo no estuve ni cerca de eso, pero sí cogí el libro a tiempo para que no me pasaran cosas como esa, porque la profesión absorbe. Y ahí en adelante yo te digo que esa fecha marca un momento importante en mi vida.
De hecho, te interrumpo y perdona, porque para mí es bien importante ese libro también. Yo te diría que a mí también me marca y me saca más allá de solamente ser psiquiatra. Yo también he sido conferenciante, todavía lo soy y sigo enseñando en la Escuela de Medicina. Soy el director del Departamento de Psiquiatría, cumplo este año 32 años. Y como académico, pues que típicamente uno lo que lee es ciencia o neurociencia, en mi caso, un libro como ese te saca y verdaderamente te cambia la vida. Y para mí también fue bien importante y por eso exhorto al público. Es un libro que se ha traducido en múltiples idiomas y, repito, se llama El monje que vendió su Ferrari y de Robin Sharma. Es un libro espectacular, fácil de leer, pero con unas enseñanzas impresionantes. Y sí, perdona.
Y gracias, porque yo doy testimonio de eso, porque el libro me cambió la vida y la dirección. Uh-huh. Y en ese sentido te tengo que decir que yo estaba listo para aportar más. Y ya que haces la exhortación de leer el libro, yo me voy a unir a esa exhortación en cuanto a esto. Yo aprendí de un profesor en la Universidad de Puerto Rico, a quien le tengo mucho aprecio, que se llama Demetrio Fernández. Demetrio siempre decía, no se conviertan en analfabetas jurídicos. ¿Qué era o qué es un analfabeta jurídico? Son estos abogados, le puede pasar a un médico, le puede pasar a un ingeniero, que de lo único que hablan es de los casos, de las leyes, de la última ley que se aprobó, del último caso que ganaron, de cómo les fue ayer en la sala 804 del Tribunal de San Juan. Y tú vas a almorzar con ellos y te hablan de eso. Entonces, eso es un analfabeta jurídico, porque ese es lo único que lee, son los casos que acaban de salir y las leyes. Pero no se preocupa por cultivar, ¿verdad?, esta otra parte del ser humano que es tan importante, que fue lo que te pasó a ti con el monje, a mí también, y con otros libros que no tienen absolutamente nada que ver con nuestras profesiones. Y yo creo que en ese sentido es importante que nos diversifiquemos, ¿verdad? Hay muchos temas que son los que te redondean como ser humano al final del día.
Y Ángela, dinos tú entonces un poquito de cómo tú llegas a dar seminarios y hablar de neurolingüística, que acaba de decir Ildefonso que eres un especialista en eso. Lo puedes hacer en español o en inglés. Ángela es Spanglish, así que
estoy en proceso.
Sí, estás en proceso de aprender español bien.
Bueno, la verdad es que cuando comenzaba para mí, es como siempre hay una persona que puedes, like, becoming, I want to be this, I want to be that. Y a veces es como las personas que nunca llegó el momento that I am. Uh-huh. Cuando para mí, como ahora me recuerdo el mono que se vende su Ferrari, yeah, an amazing book. And the truth is that we can go through our whole life chasing a rainbow. And really the truth is that we already have the gift within. And to be able to recognize the point that we don't need to actually have a the car or the relationship or this or that. In neurolinguistics, for me, studying the mind and studying the process, I studied psychology when I was in college, and I went through a process of okay, it's neat, theory's really neat, but what makes the difference that makes the difference? How do you actually learn how our brain works? What is the way that we can model excellence of what's working for the monk that sold his safari, or what's working for someone who really, really can find that internal happiness with whatever they're doing? And neurolinguistics, I started 30 years ago, finding my internal authentic state of happiness, and it wasn't about the stuff.
Así que algo bien importante de lo que estás diciendo, y que ambos de ustedes se han como que especializado por lo que he podido leer, es sobre la felicidad. Y es interesante que mucha gente tiene conceptos de la felicidad que podríamos decir es como el amor. O sea, es que hay tantos y tantas definiciones y conceptos tan diferentes de lo que implica la felicidad. Y cuál sería en ustedes, cuál sería para ti, Ángela, tu definición de happiness o de felicidad. ¿Cómo tú lo defines?
The best way I can say it is being, just being in the state of choice.
El estar en el estado de poder escoger.
Because when you can actually, que toma decisión, que, okay, el mundo que puede como se cae, todo lo que está pasando, y wow, cómo una puede cambiar su internal state, su estado internal en el momento. And this is más importante, is happiness is being actually able to connect with your internal, authentic, present moment and be present. Hay cosas. Una cosa.
¿Y tú cómo lo definirías, Ildefonso?
Sí, como sabes, la definición de lo que es felicidad es compleja y quizás cambia para todo el mundo. Yo voy en la misma línea de Ángela, pero para mí es estar en paz y conforme contigo mismo. Eso te da tranquilidad, eso te permite estar viviendo el presente, no preocupado por el pasado que no puedes hacer nada, ni por el futuro que no ha llegado. Así que para mí esa es la felicidad, estar en paz. Yo le digo a mis hijos, toda la vida le he dicho, mira, aquí nosotros no somos millonarios en esta casa, ¿verdad? Yo no me quedo, me he ido muy bien, yo tampoco un llora, pero aquí lo más importante es que yo me acuesto a dormir todos los días, perdonando, en ropa interior, y no me tengo que preocupar por acostarme engabanado y con corbata, porque mañana a lo mejor entra el FBI a arrestarme. Y a lo mejor no tengo todo ese dinero, pero duermo tranquilo. Entonces vivo en lo que es el primer secreto de mi libro, agradecido.
En paz.
Es interesante porque para mí, y fíjate cómo entre tres personas definimos en alguna medida, en muchos aspectos estamos en acuerdo y sin embargo lo podemos definir de distintas formas. Yo también estoy sumamente convencido que el agradecimiento te ayuda tremendamente a tu sentir verdaderamente esa tranquilidad, esa paz interior que todos y cada uno de nosotros buscamos. Pero a la misma vez la felicidad, yo entiendo que son etapas o momentos de la vida de cada uno de nosotros. Si estamos viendo la felicidad como algo más allá de solamente el agradecimiento, más allá del propio bienestar, de vivir el presente. Y son momentos, ¿sabes? Que uno ha tenido logros por objetivos que se ha propuesto. me viene a la mente el día de mi graduación de médico. Para mí fue algo que todavía se me paran los pelos, como uno dice. El día que nacieron mis hijos, que nacieron saludables, ¿sabes? Y tuve la dicha de estar presente y ver ese alumbramiento de mi esposa dando vida. Eso para mí fue sumamente emocionante y aumentó significativamente mi respeto a mi esposa y a las mujeres. Así que son, para mí son como también como momentos bien especiales, pero el continuo bienestar y el continuo agradecimiento es lo que nos va entonces a llevar a esos momentos especiales.
Sí, y la ciencia de la felicidad te dice que esos momentos de alegría, que tú acabas de mencionar, unos que deberían ser comunes para mucha gente, aunque te sorprendería que a lo mejor para alguien no lo son.
Sí.
Pero la ciencia de la felicidad te dice, ok, esto se trata, y hay unas escuelas de pensamiento sobre esto, que tú, mientras más momentos de alegría acumulas, es como una cuenta de banco, pues más posibilidades es de que seas feliz, ¿verdad? Porque son momentos de alegría versus la felicidad como tal. Uh-huh. Y hay unos estudios interesantísimos de que, por ejemplo, te graduaste de medicina, yo me gradué de Reyes, Ángela terminó su curso de neurolingüística, pues, y ese día estamos acá arriba, en la cresta de la ola. Pasan una semana y ya va bajando y vuelves a lo que Ángela y yo hemos hablado, que esto es el set point de felicidad. Entonces, y lo mismo pasa cuando de momento te amputan una pierna, baja, pasan tres semanas y vuelves otra vez. Pero es interesante lo que tú dices, porque yo soy fiel creyente de que la acumulación de esos momentos de felicidad, que la única manera que lo vas a lograr es uno, provocándolos, y dos, apreciándolos. Porque en el caso tuyo, que tú, los ejemplos que tú mencionaste, a lo mejor para otra persona, ver a la mujer dando a luz, pues ok, eso pasa, las mujeres dan a luz. O me gradué de medicina, pues hay un montón de gente graduándose de medicina y no le da la importancia que tú le das. Porque eso tú se lo das porque tú eres una persona agradecida, que entiende lo que está pasando, que se da cuenta que todo lo que nos pasa es un regalo, que no necesariamente nos lo merecemos. Y te lo disfrutas más, tienes más momentos de alegría y por lo tanto logras esa felicidad. El que no entienda eso, pues no puede.
Y es interesante porque, y a la misma vez sumamente importante, yo que estoy pasando por un proceso, pues, que podríamos decir difícil, pues, cáncer, metástasis, ¿sabes? He tenido 7 cirugías, radiación, radioterapia, quimioterapia, en cuestión de 2 años y medio. Sin embargo, aún con todo eso que me ha pasado, he tenido un crecimiento personal impresionante. O sea, yo sí había vivido agradecido, pero ahora vivo más todavía agradecido. Y siento emoción de que eso sea así. Y ante una adversidad como es el cáncer, el poderle sacar el provecho positivo. Y yo no soy una persona especial, esto lo tenemos todo, es lo importante, y todos tenemos esta capacidad de interpretar nuestra propia realidad, escogiendo, porque escogemos. Y pasa continuamente. Yo soy psiquiatra, yo he tenido pacientes en esta misma situación que caen en depresión, que se sienten sumamente mal. Así que, ¿sabes? Y el poder ayudar ahora a pacientes que están pasando por situaciones difíciles, que muchos de ellos pues te dicen, pues, no me puedo comparar con los tuyos, pero sí te puedes comparar con el mío, porque es importante que veas que hay otras alternativas a escoger, y esa es la capacidad del ser humano. Así que es lo que nosotros los tres en gran medida nos interesa, que la gente aprenda, y esa palabra es clave. El conocimiento empodera, y el objetivo, estoy seguro, del taller de ustedes es que la gente aprenda, que adquiera conocimiento de que hay unas mejores formas de hacer las cosas, y que si las integramos y las convertimos en parte de nosotros, podemos lograr esa felicidad o esos momentos de bienestar, esos momentos de agradecimiento que son tan importantes para uno verdaderamente sentir que la vida sí vale la pena.
Y tú eres un maravilloso ejemplo de lo que es entender lo que verdaderamente es la felicidad, porque mucha gente te diría, o me han preguntado a mí, ¿cómo es posible? Esto, y esto me ocurrió así mismo en un taller de felicidad. ¿Cómo es? Y una persona molesta me dice, licenciado, pero ¿cómo usted pretende? ¿Cómo es posible que yo sea feliz si yo tengo a mi madre enferma, encamada con cáncer? Entonces yo le di la mejor explicación que pude, lo veía bien cerrado con esto, ¿verdad? Pero en el caso tuyo, y qué bueno que lo traes tú, esta no es tu mamá que está enferma, eres tú. Uh-huh. En la situación que acabas de narrar, que no es fácil. Pero tú has decidido algo que me gustaría, con tu permiso, pedirle a Angie que abunde, porque ella me lo menciona mucho y probablemente a ti también, que es el reframe. ¿Verdad? Porque tú tenías la opción de deprimirte, de estar triste, de lo cáncer, tantas veces, metástasis, me voy a operar, yo estoy frito, voy a ser muy feliz y me voy a hacer. Pero tú decidiste darle la vuelta a eso. Y yo te veo a ti súper activo, te ves súper bien, positivo, sigues trabajando en esto, sabes que tienes una batalla, pero eso no implica que no vas a ser feliz. Entonces ese reframing, yo, si tú me lo permites, dejo a Angie, porque es bien buena en esto, en esta parte de how you reframe your thoughts.
How I reframe my thoughts. Siempre hay un valle y siempre hay una montaña. Y la cosa es que nos puedes en la valle, recuerdo la montaña, y en la en montaña recuerdo el valle. Depende del momento, que es una decisión de cada una persona que puedes recoger. Porque como en su estado, que yo estoy en ese camino contigo. Y
say it in English.
Every morning, like whenever I would go walk with you, or I would be on a trail with you, you know, you're always asking about, like, how's your family? How's Jorge? How's Victor? How's Anna? You're asking about others. Mm-hmm. And the goal of being able to understand that gratitude is like, this world is not about me. When I can get my focus off of me and I can get it on others and I can put my attention on the mountaintop, or like, you know what? Yeah, this part of my life, my brother died of COVID. It sucked. It was a terrible situation. And for about a month, I sanded a table and I mowed the yard and I planted flowers. And I did that because it was something he would do. And I connected with him on a level, and I thought of all the things I was very, very grateful for. In my case of walking with you on this journey, we picked up horseshoes. Mm-hmm. And every horseshoe we picked up for 30 days, we'd pick up a horseshoe, and we had a gratitude. We'd put it at the bottom of a tree, and you know, I'd go by the days I didn't walk with you, and I'd see your horseshoes under the tree. And every day, I also saw you would send me this shadow of you, and this stick, and the staff, and you would walk, and you were looking at the mountain. And for me, you gave me such an inspiration and such a thought when I would walk. It's like, you know what? You can be in the darkest valley of your life, and if you can focus on others and you can have a gratitude for the moment that you're actually in and what is good about this moment, there's always a teaching moment. There's always a decision to be made and there's always a choice. And if I can bring myself, change my body, change my mind, change my view, and I can bring myself to an internal dialogue of what is good about this moment, you learn that every moment is precious. And there's not tomorrow, there's now. And I learned that too in my walks with you. So that's a journey in a book. Cuéntame.
As a matter of fact, de hecho, que estoy terminando un libro sobre mi experiencia con el cáncer y las técnicas que he usado para mejorarme, entre ellas, sin duda, pues la meditación, el ejercicio, el verdaderamente hacer todo lo que tenga que hacer para estar en la mejor salud posible. Pero ya se nos fueron la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el gusto, el placer de estar, de contar con el licenciado Ildefonso López, autor, motivador, abogado laboral, y con Ángela Lightfoot, motivadora, especialista en neurolingüística, que van a tener un taller este próximo 27 de enero. Se llama Impulso 2024, va a ser en Dos Aguas, en Río Grande, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. ¿Y cuál sería el teléfono a llamar, o cómo los radioescuchas que tengan algún interés en este taller?
Sí, el teléfono a llamar es el 787-282-5758. 787-282-5758.
Más tarde lo vamos a repetir. ¿Qué tú dirías, Ildefonso, que las personas que vayan a este taller van a obtener de ustedes?
Mira, yo creo que este es un buen momento para decir un detalle que es bien importante. Esto es un taller que van a haber 20 personas participando. Esto no es un anfiteatro lleno de gente, que hay 400 personas o 100 personas y tú me ves a mí de lejos. Esto es un taller personalizado. Porque la idea aquí, la idea de este taller no es hacer chavo. La idea es que de verdad nosotros tenemos, como la tienes tú, Ángela y yo coincidimos en muchísimas cosas, y una de ellas es que nosotros entendemos que es importante, ¿verdad?, pay forward, las bendiciones que recibimos todo el tiempo. Y lo que queremos es que todos los asistentes tengan la oportunidad de salir a mediodía como una persona distinta a la que entró a las 8:30 con el desayuno. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Pues en el caso mío, yo voy a pedirle a Ángela que hable de las partes más contundentes de ella, porque la parte donde se concentra Ángela es espectacular. Nosotros vamos a lograr que todos los asistentes eleven su potencial al máximo. Y eso suena medio cliché, pero la realidad es que lo vamos a hacer a través de ejemplos específicos, ejercicios, como mencionamos anteriormente, utilizando la neurociencia, la información que tenemos científica. Porque lo que nosotros vamos a decir allí y lo que vamos a proponer es algo que está científicamente comprobado. O sea, si yo te voy a decir, mira, vamos a hacer este ejercicio, es porque ese ejercicio se ha probado en estudios de muchas universidades, particularmente la Universidad de Berkeley, en California, que específicamente esto tiene un efecto en la primera parte del taller, en la felicidad. Porque la pregunta siempre es, ¿cómo ser feliz? Pero para eso tenemos que entender lo que es la felicidad. Y porque muchas veces no entendemos. Y muchas personas piensan que yo voy a ser feliz cuando mi hijo se gradúe. Yo voy a ser feliz cuando me case. Yo voy a ser feliz cuando me divorcie. Yo voy a ser feliz cuando termine. Porque están buscando algo, la felicidad, de una manera externa. Y es un grave error. Porque esto viene de... Es una puerta, la felicidad es una puerta que se abre desde adentro. Y cuando entendemos que eso es una decisión que tú tienes que tomar, porque eso no pasa. Tú tienes que decidir, ¿sabes qué? Voy a ser feliz. Ok, fantástico. ¿Y qué vas a hacer para ser feliz? Y de eso vamos a hablar inicialmente. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que seas feliz para que puedas entonces atacar esos retos que tienes, combatir esas creencias limitantes y desarrollar un plan específico de cuáles son tus metas. Porque de nuevo, hacemos 20 resoluciones, pero mira, para empezar no pueden ser 20 ni pueden ser 10, y probablemente no pueden ser 5 tampoco. Entonces te vamos a ayudar a delimitar, que probablemente sean 3, a lo mejor son 2, a lo mejor sabes que es 1, pero no, ciertamente no pueden ser 17, ni 15, ni 14, ni 12, porque no va a ocurrir. Así que vamos a diseñar un plan a corto plazo, por trimestre, de cómo es que vas a ejecutar esos planes. Pero para tú ejecutar esos planes y no volver a hacer las mismas resoluciones que hiciste en el 2020 para el próximo 2025, tienes que superar un obstáculo. Y de eso, a través de la programación neurolingüística, Ángela nos va a hablar, y le voy a dejar pasar el micrófono a ella para que nos explique cómo es que vamos a atacar eso y cómo vamos a diseñar esto a través de unos ejercicios.
So when you think about your goals and things that you want to achieve in your life, usually there's, if you find the why, which goes back to your values of what's important to you about career or what's important to you about relationship or what's important to you about whatever goal that you want to meet. When you find the why, most likely any of the goals that you set, whether it's the 12 or the 15 or the 20 or whatever, you're going to find the why. And the why is what is the motivator that makes an authentic means goal or an ends goal. So if you have a means goal, when you're thinking about a means, well, I'm going to do this, this, and this to get to, let's say I'm going to work in this job so I can have a quality relationship, a vacation with my kids. Okay, fine. That is an actual means goal and you're going somewhere with it. An end goal is I actually want connection. I want quality and experience of life. So that's an ends goal, and we're going to help you decide how to go from your why to find the purpose, an authentic goal of what you want. And when you have passion and authenticity behind your goal, then you're going to be able to reach your goal, whatever your goal is, because you'll understand the why. And what we do is, in this course, we're going to find your limiting belief or your limiting decision around the why you're not going for that completely. And we're going to do an exercise with you, and that'll be a lot of fun because you're going to discover a little bit about you and what your internal dialogue possibly is of what you're telling yourself. And when we can clear that up and find out the reason, then we're going to integrate those two, and you'll have a purpose and a plan of how to reach any of the goals that you want to reach.
Algo bien importante que están mencionando y que tú, Ildefonso, mencionas en tus libros es el propósito. Porque una cosa son las metas y otra cosa es el propósito. Y creo que es bien importante hacer una distinción entre una y la otra. Uh-huh. Porque metas son como a corto plazo. Y propósito probablemente es mucho a largo plazo. O sea, el propósito es la razón de ser de muchas veces. Y obviamente el propósito puede cambiar y variar. No está escrito en piedra, ¿no? Inicialmente, podemos usar tu propio ejemplo, pues era el abogado laboral y querías pues ayudar en eso a... Ese era tu propósito, pero en el camino te encontraste con Robin Sharma y el monje que vendió su Ferrari y en alguna medida cambió tu propósito. Así que...
Mira qué interesante, me pones a pensar en esto. Cuando yo nací, los 3 días de nacido, a mí me dio meningitis. Y esto es en 1963. Me lo pegaron unos gemelos en el hospital. Tú sabes, por tu cara veo que tú estás clarísimo, sí. Y más si te digo que fue en el 63, porque no fue hoy. Los gemelos fallecieron. Y yo aquí estoy dando candela.
No, o sea, los que viven muchas veces tienen problemas de retardación y de un montón de otras limitaciones.
Correcto. Así que tú puedes pensar que yo soy aquí un milagrito ambulante. Y papi siempre me decía, papi agradecido, ¿verdad? Me transmitió eso, del doctor Romero Graciani. Ese era mi pediatra y ese fue el que estuvo, me atendió. Y para efectos míos, él ya no está con nosotros, ¿verdad? Él falleció hace un tiempo. Él fue el médico que me salvó la vida. Entonces, te digo esto porque yo entonces, toda la vida de pequeño, yo quería ser pediatra. ¿Qué pasa? Me cogió un profesor de física, que después me entero que la física de ustedes la usan para nada. Pero esto es su vida, es como un filtro, o por lo menos la mayoría. Y la pasé tan mal, ¿verdad? A mí me encantó la biología, me gustó la química, pero la física fue una cosa horrorosa. Y se me quitaron las ganas de ser pediatra y me cambié. Y ahí empecé, eventualmente, y me dirigí hacia las leyes. ¿Por qué te digo eso? Porque yo creo que yo desde pequeño tenía esa tendencia a dar, porque yo quería ser pediatra para poder hacer lo que hicieron conmigo.
Para ayudar.
Yo no sabía nada de esto de pay forward ni nada, simplemente eso era en mi cabeza, eso era como, yo quiero poder hacerle a alguien lo que este tipo hizo por mí, que me permitió vivir para efectos de lo que yo, como yo lo veía. Así que eso siempre estuvo como que dentro de mí. Y es interesante, porque todo esto, de nuevo, esto yo lo vengo a pensar después del monje, que es que tú te sientas y empiezas a pensar en la vida más allá de estar ganando casos. Y yo tengo claro que en ese sentido, por eso lo menciono, que el propósito mío, yo sin saber y sin sentarme a evaluar la importancia de tener un propósito en la vida, siempre fue dar a los demás, servir, pay it forward. Y de cierta manera, mi profesión, de la manera en que yo la practiqué, pues yo no estaba haciendo eso. Sí lo hacía, como digo yo, off the record, porque no quiero hablar de eso, pero uno siempre ayuda por acá y hace sus cosas. Pero la profesión como tal, o sea, ganar un caso representando a una corporación, tremendo, ese es mi trabajo, me enorgullece y qué bueno que lo hiciste, tremendo. Pero es eso a lo que yo vine al mundo como propósito, no creo. Y entonces, cuando decidí entonces reenfocarme a lo que claramente fue mi propósito desde pequeño, pues eso te causa una felicidad tremenda, una satisfacción brutal. Yo no me quedo en mi carrera, me encanta y me gusta todavía, y la hago con pasión, todo el mundo lo sabe. Pero poder vivir ese propósito que claramente estaba delineado desde chiquito y yo no lo había visto así, te da una felicidad tremenda. Uh-huh. Porque, como decía Ángela, cuando tú te das cuenta que hay un higher purpose, que esto es más grande que tú, pues entonces ahí es donde tú te das cuenta de que hay otras cosas que hacer más allá de tus logros personales. Y yo creo que ese propósito es importante porque tú tienes que saber cuál es el propósito primero para entonces establecer las metas que te van a llevar a ese propósito. No es al revés. No es al revés. Y en gran parte eso es lo que
fíjate, bien importante, y que el público entienda que y usando tu propio caso, Ildefonso, que tú te das cuenta en tu camino que no estabas cumpliendo en alguna medida con tu propósito. O sea, así que y fíjate que esto no pasó cuando tú tenías 20 o 30 años, ¿entiendes? O sea, es que, y es importante que uno realice cuál es ese propósito y cómo me puedo encaminar a lograr ese propósito. Porque vale la pena entonces el sacrificio que uno tenga que hacer, porque a la larga ese propósito te va a dar tanta y tanta satisfacción y felicidad que entonces valió la pena.
Y eso llega.
Y eso es bien importante, como ahorita tú decías, de que te acuestas tranquilo. Básicamente, probablemente ahora te acuestas mucho más tranquilo desde que verdaderamente estás logrando tu propósito. Y esto es bien importante porque mucha gente, desafortunadamente, no tiene claro cuál es su propósito. Y para nosotros tener propósito, nos tenemos que conocer. Y muchas veces nosotros no nos conocemos. Inclusive rechazamos conocernos. Nos da hasta miedo o preocupación conocernos. Y muchas veces tenemos que estar solos con nosotros mismos para empezar a este diálogo interno y conocernos más profundamente y evitar nuestras propias excusas, nuestras propias justificaciones para no entonces lograr los objetivos y los propósitos.
Y esa parte de conocernos es importante porque parte de lo que Ángela va a tocar es algo súper importante, que son, para tú conocerte, la pregunta que mucha gente no se hace es: ¿cuáles son tus valores? Porque de ahí es que Ángela parte para todo lo que ella te estaba mencionando de establecer metas y de establecer los objetivos. Tú tienes que conocer tus valores, y entonces en ese proceso también, el proceso inicial del taller, va a requerir esa autorreflexión, porque es importante entender que este taller, esto no es una conferencia que ella y yo nos paramos allí a hablar, todo lo contrario, nosotros los dos somos coaches, por lo tanto, la idea es que nosotros te proveemos las herramientas para que tú llegues a tus propias conclusiones y diseñes tu propia ruta. Y no es una imposición de Hilde y Ángela que te dijeron, esto lo vas a tener que hacer así. No, nosotros te vamos a llevar por el camino de que tú puedas decidir cómo es que lo vas a hacer. Y sobre todo, al principio, de qué es lo que vas a hacer. A mí me gustaría que tú hablaras un poquito de valores, Ángela.
So I think the one important question to ask yourself when you're looking at, oh, when somebody says, oh, what are your values? And that could be an intimidating question. You could say, okay, well, what's important to you about your career? And then you could say, well, integrity or honesty or that I make a difference, whatever that is. And then you would say, but really what is important to you about making a difference? Okay. And then you go a little bit deeper. So what we're going to do is we're going to take you through some levels. And when you have that you are making a difference, what's important to you about that? So a lot of times we just don't go through the levels of asking the question within of really what is important about connection or integrity. And if I had integrity and connection or happiness, because happiness you can't really fit in a wheelbarrow. Happiness is different for everybody. It's not a tangible thing. My happiness can be different than yours. So understanding that. What's indifferent and what's important to you about one of those values will take you on a level to understand why. Why do I want to have the connection, or why do I want integrity, and what would be enough to make me stay in that career or relationship or whatever it is, or what would have to happen to make me leave. And when you really understand your why, then you start getting into your propósito and your purpose for why I'm here and what do I want. And that'll help you make a decision on every single goal that you make. Everything, it's understanding what is my authentic representation of my purpose in my life. And that's what you'll take away, is that one journey to be able to say, you know, this is important to me about whatever my value or my goal is. And understanding that about yourself is going to help you make all of the other goals and accomplish them.
Es importante, no hay duda, de conocernos profundamente. Y una otra de las técnicas que yo recomiendo sin duda para conocernos profundamente es el mindfulness y la meditación. No sé si ustedes van a tocar esos temas en el taller, pero no hay duda que esta técnica milenaria ha cogido un auge increíble a nivel mundial, y cada día tenemos más conocimiento de lo que ocurre a nivel del cerebro, y que parte de esa técnica del mindfulness y de la meditación, principalmente lo que se pretende es aumentar significativamente la sangre al cerebro, porque lo que ocurre cuando estamos en mindfulness usualmente es que el sistema cardiovascular cambia significativamente y aumenta entonces la sangre al cerebro, ayudando a ser mucho más creativo, a conocernos mejor. Porque cuando estamos bajo estrés, que se estima que el 70% de las personas a nivel mundial viven bajo estrés, y por eso esta técnica del mindfulness ha cogido tanto auge, porque es la mejor forma o una de las mejores formas de verdaderamente cambiar o bajar significativamente el estrés y aumentar entonces lo que el sistema parasimpático, que no vamos a entrar en todos estos detalles, pero es el sistema que de nuestro cuerpo que se encarga de mantenernos vivos, el sistema autonómico, que se divide en dos: el simpático, que es bajo estrés, y el parasimpático, que es cuando no estamos bajo estrés. Y cuando no estamos bajo estrés, aumentamos la sangre en el cerebro, y ahí nos ayuda entonces verdaderamente a ser mucho más creativos, a conocernos verdaderamente mejor. el cerebro funciona mucho mejor, porque cuando está un bajo estrés, el cuerpo y el cerebro lo registra como si fuera algo externo, y que vamos a tener que enfrentarnos, ya sea un tipo de amenaza, y por eso se llama el fight or flight, o peleamos o corremos, y el cuerpo se prepara para pelear y para correr. ¿Y qué uno puede hacer para pelear y para correr? Pues tener sangre, mucho más sangre en las extremidades. Así que el cuerpo, que esto es el cerebro, lo que nosotros llamamos primitivo, esto es desde mucho antes que fuésemos lo que somos hoy en día, ya ese cerebro primitivo reconoce cuando hay estrés y hace esa función igualito que lo hacía cuando éramos prehistóricos. Así que es importante técnicas como esa del mindfulness para pa estar en mucho mejor situación, podríamos decir física, para entonces verdaderamente usar mucho mejor nuestro cerebro y nuestra mente. Y por eso estas técnicas han cogido tanto y tanto auge a nivel mundial. Prácticamente ya las mejores universidades del mundo enseñan mindfulness, enseñan meditación por el valor científico que tiene. Otra de las cosas que creo que ustedes van a tocar son... que muchos de nosotros tenemos lo que se llaman pensamientos limitantes o creencias limitantes. Y eso es algo que desafortunadamente conlleva verdaderamente el adquirir conocimiento para entonces verdaderamente poder modificar esas creencias. ¿Qué tú puedes decir de eso, Ángela?
One thing you said, I'll take us back to an example you gave, that you do a walking meditation sometimes. Mm-hmm. And so one of the techniques that I'm going to use, and I'll take everyone through, is actually finding their own, the way that they store time. And that's called the timeline technique. And one of the beautiful experiences of that it's going to be a guided meditation. So whether you're visual or auditory or if you're kinesthetic, it's not necessarily a person having to pop inside their mind and then they're just free. It's like, oh, what do I do? Or they get impatient. A guided meditation walks you actually through a body scan. Mm-hmm. And a body scan looks a little bit like that you go through each portion. We just kind of connect with those wonderful, I call it the unconscious or subconscious, or call it whatever you want, but the thing that beats your heart on automatic, or that you find yourself driving a car and you find yourself at the location, it's like, oh wow, how did I get here? And then you realize, wow, I was thinking about 100 things and had a lot of conversations going on. So the technique I use is kind of like that, like driving a car. You just get to listen and I'll float ever how you want to float. You're not going anywhere. You will be in your own chair, but you'll get to actually experience going with a guide that'll tell you how to go through your body and do a body scan. And also what's important about that, you spoke about the possibly having anxiety or stress about something else. This technique, you'll be able to walk away and you'll be able to learn how to go beyond the experience of which you thought that you were anxious about, get a positive learning for it and have a positive outcome. And then in a way, it's just like autopilot. Driving a car, your mind lets go of it because it always already had a good experience. So you don't have that stress or that thing going on inside. So yes, we're going to do a technique of mindfulness and also of meditation. And you'll be able to take that home with you and practice it. And whether it's just, I think I told you in one day, is something about just watching a drop of water. Just, you want to explain that? That's cool.
Sí, es uno de muchas personas, y a lo mejor alguno de los oyentes ahora mismo debe estar pensando, wow, vamos a meditar.
Yeah.
Eso da pánico.
Yeah.
¿Verdad? Que me pasaba a mí también. Esto yo lo hablaba con Angie a saciedad. hasta que te das cuenta de que meditación no es lo que uno piensa, que es un monje con una bata amarilla y color vino agarrándose los dedos en posición de lotus y elevándose. Estabas mencionando que tú meditas caminando con el perro. Y una de las meditaciones que más yo le tengo que confesar, y de nuevo ya he hablado de esto con Ángela a la saciedad, que más me ha funcionado a mí, y les confieso que a mí me daba mucho trabajo meditar, es la meditación de la gota de agua. Y esto tú lo puedes hacer donde tú quieras. Abres una pluma y deja que bote una gotita. Y le pones un plato lleno de agua y ya estás oyendo. Y si te dejas llevar, eso casi te hipnotiza. Y eso es lo que te permite, y tú te concentras en esa gota cuando va a caer y vas anticipando el momento y te olvidas del planeta. Funciona, son cosas que uno dice que tontería, pero funciona, pero a mí me funcionó. Esa meditación particular para mí fue maravillosa, ¿verdad? La forma de llegar a ese, como mencionan, y trance. Con tus propios pensamientos internamente y estás viviendo exactamente el presente y esa gotita que baja.
Mira, ya se nos está terminando el programa. Voy a repetir el teléfono. Es el 787-282-5758 para tener más información sobre Impulso 2024, que es un taller el 27 de enero en Dos Aguas, en Río Grande. El taller es dirigido por el licenciado Ildefonso López y por Ángela Lightfoot. Es de 8 de la mañana a 12 del mediodía, así que les agradezco mucho la oportunidad. Ha sido excelente esta charla que hemos tenido.
Gracias a usted por la invitación.
Y sobre todo, mucho éxito en todo lo que se propongan, porque sin duda es para ayudar y para mejorar. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, doctor.
Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento de Mark Twain, que dice: los días más importantes en la vida de un ser humano son el día en que nace y el día que descubre para qué. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves. Déjame ayudarte.